Son 20 años que si los pensábamos en ese momento, en octubre del 2001, no pasaba por nuestras cabezas y no pasaba que la fábrica se reviviera y volviéramos a trabajar, porque eso es lo que en ese momento queríamos. Y así hubo fallos judiciales, como el local patronal, que ordenó a la empresa a reabrir sus puertas, y bueno, los gobiernos hicieron un oído sordo a eso y no lo hicieron cumplir, así que bueno, decidimos tomar la decisión de ocupar la fábrica y bueno, y ver qué iba sucediendo, bueno, hasta que la pusimos en producción.
Esto fue en el año 2001. ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, para describir un poquito cuál era el contexto en ese momento.
Nosotros veníamos del fallecimiento de un compañero, Daniel Ferraz, que estuvimos la huelga de los 9 días por falta de servicio médico, de condiciones de seguridad y higiene. Y después tuvimos una huelga de los 34 días en junio, donde estuvimos 34 días, donde la patronal vació la fábrica. Y nosotros ahí, mientras la patronal vaciaba, nosotros nos organizamos, aprendimos a organizarnos, a hacer fondo de lucha, fondo de huelga, la comisión de mujeres, recorríamos las universidades y fuimos viendo y preparándonos, porque siempre dijimos que era una batalla. Y así fuimos afrontando hasta que llegó este conflicto donde nos sacaron el servicio del comedor, empezaron a sacar el servicio del comedor, nos sacaron el servicio de transporte, y empezó este conflicto en septiembre. Nosotros el 11 de septiembre, cuando fue lo de la torre, estábamos acá abajo del cartel que tenemos afuera, y el 17 volvimos a trabajar, y el 30, el 20 y pico de octubre pararon todo, y el primero decidimos encarar esto. Y ahí ocupamos la fábrica, y veníamos de un 2001 que estaba prendiéndose fuego, había estado lo de la ley Banelco, o sea, venía todo, ¿cómo se llama?, enrarecido. Y complicándose.
¿Recuerda cuántos trabajadores, aproximadamente, trabajadores y trabajadoras había en aquel momento?
Sí, era en Salón en ese momento tenía más de 450 trabajadores.
Más de 450. Recordemos que era una de las tres principales fábricas de cerámicos del país.
Sí, y fue la primera en Sudamérica de producir porcelanato. O sea, fue, claro. Era un monstruo de la industria cerámica, y con exportaciones al Caribe, a Bolivia, a Chile, a Estados Unidos. Tenía mucha inserción en América. Y la patronal acusando crisis, las famosas crisis, los estados de crisis para declararse en quiebra y echar trabajadores. Eso fue lo que estaba haciendo Salón en ese momento. Y nosotros dijimos que no, era una fábrica que daba porque se producía y se vendía y se salía material. Y así fuimos diciéndole que no había, le rechazamos su preventivo de crisis, donde iban los compañeros al Ministerio de Trabajo de Nación, y la comisión interna iba a discutir que no había preventivo de crisis. Se sorprendían todos, ¿no? Porque siempre las burocracias sindicales acostumbradas a transar, y nunca se esperaban una comisión interna que se le plantó al sindicato, que después devino en poder recuperar el sindicato, ¿no? También.
Bueno, y a partir de entonces de esta organización y de esta descripción, ¿no?, de cómo se fueron organizando, cómo fueron movilizándose hasta Buenos Aires y demás, ¿a partir de qué momento se organizan ya como cooperativa y cómo es esa transición, ¿no? Porque me imagino que no debe ser fácil, de pronto, digamos, más allá de los reclamos, de todo el peregrinaje, digamos, todo el programa de lucha, ¿no?, que llevaban adelante, pero después hay que organizarse y llevar adelante la fábrica. ¿Cómo es esto?
Sí, nosotros en marzo del 2002 pusimos en producción la fábrica, nos organizamos por sectores, porque tanto los compañeros que sabían operar las máquinas, y empezamos a organizar el tema de las ventas. Recordemos que el país en el 2002 estaba prendido fuego. Después, en el 2001, 2002, después vino ya... que se estabilizó, estuvo el gobierno de transición de Duhalde, y se empezaron a estabilizar algunas cosas, y bueno, entra el mandato del primer gobierno de Kirchner, y ahí nosotros decidimos hacer cooperativa. Obviamente no éramos cooperativa hasta ahí, y fuimos una cooperativa siempre independiente, ¿no? Con nuestras discusiones en nuestras asambleas, mantuvimos siempre la independencia de tanto de los gobiernos provinciales como nacionales y hasta el día de hoy. Y ahí decidimos hacer la cooperativa. Hacemos la cooperativa, nos dan la cooperativa y en el medio teníamos siempre las órdenes de desalojo, que el síndico decía, les doy la cooperativa, nos dieron un año, después se las doy dos, después fueron los compañeros de Buenos Aires, después dijeron no, les vamos a dar una, y así nos tenían hasta que fuimos por la apropiación, porque le seguía el intento de desalojo. Y ahí fuimos por la apropiación, y era una apropiación sin pago, una apropiación con plan de obras públicas para viviendas, escuelas, hospitales, y bueno, y ahí vino el tema de la expropiación, donde dimos la pelea y se afrontó la expropiación, una expropiación que se pagó, que fue con pago, y nosotros le dijimos al gobierno provincial que no pagara, porque se podía hacer una expropiación sin pago. Y ahí el gobierno puso el dinero, y bueno, fue una decisión de ellos, nosotros le dijimos que fuera sin pago. Y ahí, pasó unos años hasta que se votó, y después pasó unos años hasta que nos dieron el reconocimiento de la expropiación, y se cedió a la cooperativa todo el inmueble, toda la maquinaria a la cooperativa, ¿no?
¿En qué año fue eso?
2009.
Bien, no, luego de 8 años entonces.
Claro, después de varios años nos se hace la discusión de la expropiación de la fábrica.
Y a partir de aquel momento entonces, una vez ya la fábrica expropiada, la cooperativa montada y demás, bueno, ¿cómo fue todo ese periodo hasta el presente, ¿no? De ya la puesta en marcha, de seguir funcionando como cooperativa, ¿qué les dejó ese aprendizaje, ¿no? Más allá de lo que es el inicio de toda la lucha y todo este proceso de expropiación, de formación de la cooperativa, ¿qué aprendizaje les dejó el llevar adelante, ¿no? Todo esto.
El aprendizaje, yo creo que hoy lo podemos decir, en ese momento queríamos demostrar y lo fuimos haciendo. Hoy está demostrado, más allá de las crisis que hemos tenido, porque nosotros al ser cooperativa estamos por fuera de cualquier crédito, cosas que le daban a las grandes empresas. Costó mucho que nos dieran un desembolso que peleó nuestra compañera Miriam Breckman en Buenos Aires, nos colaboró un montón, y pudimos lograr, después de muchos años, poder lograr un desembolso de dinero que lo hemos invertido. Ahora, una inversión para una fábrica que cualquier cosa nos sale más de $1.5 millones de pesos, ¿no? Pero bueno, eso, la enseñanza es que vemos hacia afuera de lo que somos capaces. Porque somos los que operamos las máquinas, somos los que cosemos, somos los que construimos, somos los que enseñamos, somos los que curamos, somos los que atendemos la sala de operaciones ahí de la radio, somos los que estamos frente al micrófono, somos el transporte público, somos el de los trenes, somos el que hace el cemento, eso somos. Y tenemos una capacidad enorme, porque si nosotros no estuviéramos ahí, eso no funcionaría nada. Después están los de arriba, que son los que dicen qué hacer y qué no hacer, y obviamente son los que tienen el poder. Pero abajo todo funciona porque usted está ahí, porque ustedes están ahí, porque nosotros estamos acá. Le vuelvo a decir, pues están los compañeros que nos curan, están los compañeros que nos enseñan, están los compañeros que nos llevan al trabajo. Eso es lo que aprendimos. Porque hasta ese momento siempre era la famosa frase de la casa al trabajo, el trabajo a la casa. Eso es veneno para los trabajadores. Porque es lo que nos dicen, que para lo único que servimos para eso. Y no servimos para eso. Acá está el ejemplo de Sanón, está el ejemplo de Cestile, está el ejemplo de los compañeros de Cerámica Neuquén, está el ejemplo de los compañeros de Cutralcó. Entonces, eso es lo que hemos aprendido y lo llevamos adelante. Nuestras enseñanzas. Después, cuando vamos a algún lado, no le decimos qué es lo que tienen que hacer, sino le decimos qué es lo que hicimos nosotros, cómo lo hicimos. ¿Y a quién nos ligamos? Nos ligamos a la comunidad, nos ligamos a los estudiantes, a los trabajadores, porque los trabajadores son los que saben las penurias. Nosotros, ¿por qué hoy? Somos solidarios porque aprendimos y sabemos lo que cuesta el mango, lo que cuesta llegar a fin de mes, porque siempre todas las crisis que las ven pasar muchos, a nosotros nos afecta el bolsillo. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que es solidaridad de clase, porque nuestra propia clase sabe las penurias que tenemos, sabe que nos cuesta mandar a los chicos a la escuela, sabe que nos cuesta tener una salud. Y así bancamos a los compañeros de gente, y así bancamos a los compañeros de salud, porque son nuestros pares. Y eso lo aprendimos. Eso fue una de las enseñanzas. La otra enseñanza es que tenemos la capacidad de poder desarrollar ante cada crisis una salida. Acá desarrollamos y fuimos haciendo muchas cosas. O sea, nosotros, ¿qué sé yo? Yo hoy estoy en la administración. Y yo no me imagino. Yo siempre estuve en la producción, organizando, estando con los festivales, haciendo otras cosas. Yo nunca me esperé estar. Y había que estar porque necesitamos sumar nuevos compañeros. Y bueno, ahí vamos. Y hoy estoy en la parte de la administración. Y eso también, y hay que usar mucho la creatividad. Entonces desarrollamos mucha creatividad con nuestro modelo obrero, con nuestra serie mapuche, obviamente en acuerdo y con el respeto a nuestras comunidades. Ellos les pusieron el nombre a nuestros modelos. Eso fuimos aprendiendo y tratamos de transmitir eso también, ¿no? Así que bueno, y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido un aprendizaje enorme, hasta para nuestras propias vidas, nuestras propias familias. Hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo, y aprendemos de las críticas también, ¿eh? O sea, somos siempre las críticas son para que uno siempre no escucha lo que le gusta, pero bueno, a veces hay que escuchar y aprendemos. O sea, se aprende de todo.
Estaba pensando, ¿no? Recordando, bueno, todo lo que fue el proceso, lo que usted describe, más bueno, cómo uno iba siguiendo, ¿no? Todo el proceso de Zanón y de la Exxon, y toda la también el apoyo que se recibió, bueno, por parte de organizaciones, de artistas, ¿no? Muchos artistas, muchos músicos, y se transformó en un símbolo en el cual permanentemente Facimpat terminó siendo, además, digamos, más allá de lo que es la fábrica en sí, un lugar, bueno, de visita permanente, ¿no? Durante todos estos años, justamente como símbolo. Y también marcaron, usted mencionaba, los primeros 8 años, todo el peregrinaje, el trabajo, la lucha, digamos, hasta poder concretar la expropiación y formar una cooperativa. Y esto, de alguna manera, marcó la huella para otras, ¿no?, que se fueron dando después. Usted mencionaba algunas, pero bueno, a nivel nacional dio la pauta de que se podía concretamente recuperar una fábrica con control obrero.
Sí, nosotros fuimos pasando por un montón de etapas, y en esas etapas fuimos haciendo distintas cosas. Y una de las cosas que las hemos tratado de mantener, tal vez menos, pero ha sido nuestro festival, en la relación con los artistas, que han venido un montón, que se han interesado por nuestra situación y han sido solidarios. También los artistas locales, tanto los compañeros de teatro, los compañeros que hacen poesía, los compañeros que pintan, los compañeros músicos, todos han sido totalmente solidarios y lo siguen siendo. Porque este último tiempo también hemos estado mal y hemos organizado actividades en Tenea, en ANAP, que gente que siempre está con nosotros, en la Conrado, que siempre está con nosotros. Y a nivel nacional, nos hemos ligado a un montón de fábricas, porque hubo muchas fábricas que pasaron por la misma crisis del 2001. Y muchas fábricas que pudieron sostenerse, y muchas fábricas que las terminaron aniquilando, metiéndole, prometiéndole cosas, haciéndole comprar la deuda de las fábricas. Y a nivel nacional, hoy hay otras fábricas más, y nosotros tenemos mucha relación con los compañeros de Madigra, que es una gráfica que está en Garín, que también se encontraron un día, que llegaron a la puerta de la fábrica y tenían un papel que le decían, chao, están todos despedidos. Así que bueno, eso nos ha llevado a que tengamos muchas relaciones con otras fábricas y con otros trabajadores.
Un aspecto que trascendió también de Facimpat, en base obviamente a toda la tradición, ¿no?, que tienen de control obrero y de compromiso con las luchas sociales, la conciencia de clase, tiene que ver con los cerámicos, por ejemplo, el cerámico de Fuente Alba, los pañuelos, ¿no?, que están también por todo el país, en instituciones públicas, en plazas, bueno, en infinidad de lugares públicos fundamentalmente, imprimiendo, digamos, en cerámicos símbolos que tienen que ver con distintas luchas populares.
Sí, nosotros, más allá de acompañar siempre, que estuvimos ese día en la represión de Arroyito, aparte más allá de acompañar, siempre tratamos de también, que es un aporte que hacemos, de que es una forma de colaborar con las luchas, y así lo hemos, ha llegado a todo el país, ha llegado, alguna lucha ha llegado, ese será el amigo que decís, que siempre tiene alguna inscripción y que queda, ¿no? Queda plasmado, algo que queda, que queda, hicimos un mural, los compañeros de acá, vinieron los familiares de Cromañón, el mural que está en Cromañón, se hizo acá, hicieron dos compañeros de acá, lo pintaron acá a mano, a soplete, después de esto que decías, de Carlos, de las madres, eso siempre nosotros lo hacemos con mucho orgullo, porque es algo, es como que es nuestra autoría, diríamos, ¿no? O sea, más allá que hacemos el cerámico todos los días y va a las casas de la comunidad, pero eso es algo como tiene una impronta, y nos genera mucho orgullo siempre poder estar y colaborar con esas cosas, cuando podemos o cuando nos solicitan, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo celebran estos 20 años?
Hoy vamos a estar acá en la fábrica, hicimos una convocatoria a las organizaciones, vamos a hacer una conferencia de prensa y vamos a compartir un mate cocido con unas pasafrolas que han hecho las compañeras que están en el sector de la cocina, para poder compartir. Encima está nublado acá, escuchar el pronóstico ya que está nevando, no sé qué, acá está re frío, pero bueno,
ventoso.
Estamos acá firmes, contentos, por lo que hemos logrado, y obviamente siempre aspiramos a mantenernos, obviamente, pues nuestro trabajo, pero también a que Sanón sea un faro. Ese es un jalón que está acá en Neuquén y que ha servido mucho, sirve, a algunos no les gusta, pero siempre decimos, ¿no?, que cuando tuvieron la oportunidad de poder resolver, como hoy tienen el problema de las compañías cerámicas en Neuquén, que cuando se fue Villafranca están todas las pruebas del fraude que genera y todas las cosas que hace, y no le dicen nada. Le piden, por favor, que vaya a las audiencias. Entonces, después no se quejen si la fábrica se pone a producir, porque es la salida que nosotros le damos. Y eso ha sido algo que con todos las crisis económicas y todo, seguimos estando. Así que bueno, eso, desde ya, te vuelvo a decir, es un agradecimiento enorme a toda la comunidad, a los estudiantes en su momento, que hoy es tan grande, ¿no? A los trabajadores, y que hoy sí, muchos siguen preguntando y siguen viniendo. Así que ese es un agradecimiento enorme, de parte nuestra.